tema que venía muy conversado, vamos a hablar de ese y de varios temas. Hoy nos visita el diputado del Frente Amplio por Salto, doctor Álvaro Lima. Álvaro, un gusto recibirte, buen día.
Buenos días, Manuel, buenos días, Carlos, y a la audiencia de FM Alegría. Un gusto estar por acá.
No podemos obviar este tema, Álvaro, vamos a hablar del trabajo de diputado, pero es un tema que, si bien no te compete, pero si sos parte de esto también, digo, todos somos parte, es parte de la política esto.
Y es un tema sensible, un tema complejo, un tema que involucra no solamente a casi 300 trabajadores y trabajadoras, sino a familias, un tema que hemos seguido a distancia, pero de cerca, por las razones lógicas de que no tenemos injerencia ni en la discusión de este tema ni en la resolución de este
claro,
tema.
Claro, pero hay una diferencia, vos aparte diputado, sos abogado.
Sí. Y observamos
por eso con Carlos un poco también queríamos ver a Álvaro Lima y vos.
Sí, observamos los avatares de todo este desarrollo. Nosotros hacíamos pública una declaración a finales del mes de agosto haciendo referencia a la trascendencia que en la legislación uruguaya tienen los convenios colectivos.
Esa es la pregunta que yo
tripartita.
Eso te iba a decir, ¿no hubo un acuerdo de esto cómo funciona entre la Intendencia de Don y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Así es la...
Sí, la participa la patronal, en este caso la Administración Departamental, la Intendencia de Salto, el sindicato que representa o nuclea a la enorme mayoría de los trabajadores, por no decir todos, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y los convenios colectivos tienen en los tratados internacionales de la OIT y en el reconocimiento que Uruguay ha hecho en esos tratados, la incorporación de los convenios al rango de la categoría de ley. Que esto es un respaldo para que ese convenio colectivo tenga determinada firmeza y que si en algún momento alguna de las partes resuelve unilateralmente
¿cómo pasó
en
acá?
Efecto, bueno, seguramente que habrá consecuencias que tendrán que ver con reclamos judiciales, como ya ocurrió, como siempre ha ocurrido cada vez que un intendente asume y toma la decisión de desplazar a determinados ingresos para dar lugar, para dar cabida a sus propios militantes. Esto ha sido cíclico en el devenir de la historia institucional nacional y departamental.
¿Y cuál es la diferencia ahora?
Y eso genera y genera lo que siempre ha generado la desvinculación de trabajadores, la posibilidad de que haya reclamos judiciales y la posibilidad de que se pueda arriesgar.
¿De que hay convenio colectivo?
Y hay una seguridad jurídica.
Ajá.
No es lo mismo firmar un contrato que hacerlo de boca. Porque al momento de probar lo que uno escribió o lo que uno dijo, hay evidentemente una diferencia sustancial, insalvable. Al haber convenio colectivo hay un marco de seguridad respetable, hay un marco de seguridad reconocido a nivel nacional, hay un marco de seguridad reconocido por las normas internacionales y va a pasar lo que siempre ha pasado. Quien unilateralmente decida tomar la decisión de rescindir se expone a un reclamo judicial y a una eventual indemnización. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, primero tiene que ocurrir lo que se viene anunciando hace mucho tiempo, pero indudablemente genera una intranquilidad para quienes están en esa situación y naturalmente en nuestro caso sin esa competencia o potestad de poder decidir o resolver y mucho menos poder torcer el destino de lo que parece inexorable, que es el cese de los casi 300 trabajadores.
Claro, lo comunicó de ONU, todavía la gente no le llegó los comunicados, pero supuestamente están en eso, así que la historia va a continuar.
Sí, habrá que esperar.
Habrá que esperar. ¿Cómo andás vos, Álvaro?
Bien, una semana y un periodo de mucho trabajo en el Parlamento Nacional, hemos estado haciendo público.
¿Te puedo hacer una pregunta? Escuché, sí. Que me acordé, ahora lo hablamos con Taylor hoy, ¿no? ¿Quién está hablando con la UTEC?
Con la UTEC hubo una gestión del diputado del Partido Colorado por Salto, donde solicitó una reunión, se nos invitó a participar. Estuvo el representante nacional por Salto del Partido Nacional y planteamos allí la posibilidad de una llegada, de un arribo institucional de la UTEC al departamento. En definitiva, ahí lo que vamos a tener que esperar es lo que se resuelve a nivel presupuestal en esta instancia, y si Salto va a tener la oportunidad de contar con alguna presencia de la UTEC.
Porque ayer se reunieron con la intendencia también.
Sí, que pero la instancia decisiva es la presupuestal.
Los números.
Los números. Aquí lo que se ha planteado por parte del gobierno nacional es poder fortalecer una sede bien al norte.
¿Es necesario, Artigas? ¿Es necesario?
Es necesario porque la UTEC en definitiva ofrece...
¿Qué nos brindaría?
Ofrece una oferta educativa que está muy vinculada con el desarrollo de la economía nacional y que ofrece carreras que son innovadoras, que están relacionadas a la agroindustria, a los agronegocios, a la logística, a la robótica, al software, porque llega a una población que socioeconómicamente está ubicada dentro de los quintiles 1 y 2, es decir, que es una enseñanza terciaria que llega a una franja poblacional con algunas dificultades económicas, y lógicamente que poder tener cerca de Salto una sede en Artigas permite la posibilidad de que estudiantes de nuestra región y de Salto puedan involucrarse.
¿Es gratis?
La UTEC para el estudiante no tiene costos.
Claro.
Hay un sistema de becas que financia la posibilidad de que estudiantes puedan acceder, y lógicamente la UTEC necesita del apoyo del gobierno nacional, de los diferentes ministerios y de las intendencias para poder colaborar y aportar.
Te iba a decir eso, y
por ejemplo,
perdón que te corta el oro, la Rivera con el presupuesto dice que no les daba para terminar ciertos cursos, ciertas carreras. Hace poco salió la noticia, y creo que la habrás visto también, la UTEC de Rivera estoy hablando.
Sí.
Y yo digo, si dependemos de presupuesto, y hay corto presupuesto que no podemos terminar allá en Rivera, digo, ¿cómo hacemos para hacer una inversión grande acá en Salto?
Yo creo que hay que ir por etapas. Yo creo que tener la presencia de la UTEC en Salto no significa construir un edificio, porque eso es imposible, pero sí tener la posibilidad de que docentes de la ciudad de Artigas, donde en este presupuesto está catalogado como lugar donde la UTEC quiere aterrizar y está muy cerca de Salto, que desde la ciudad de Artigas pueda arribar algún docente y pueda brindar clases.
Porque la UTEC ya está en Artigas.
Se va a instalar en Artigas.
Se va a instalar en Artigas.
Ah, y pongo el ejemplo de Artigas porque es lo más cercano al departamento, claro, de Salto. Y no es lo mismo traer un docente y pagar las horas docentes que pretender construir un edificio para albergar una universidad que no tiene presencia institucional, cuando tenemos la UDELAR que viene reclamando desde el periodo pasado, claro, la construcción de salones de clases.
¿Y eso qué va a pasar? ¿Está en el presupuesto? No, todo lo... Ustedes lo están estudiando ahora, ¿no?
En el presupuesto... La posibilidad de reclamar es lo que caracteriza al...
A todo, la enseñanza siempre pide un punto más.
Siempre pide un punto más, todos piden dinero, todos tienen urgencias, todos tienen necesidades. Ahora está claro que el dinero que se va a distribuir es un dinero que tiene un techo, es un dinero que también ha fijado prioridades. Y esta instancia presupuestal lo que permite es la posibilidad de discutir y reasignar recursos. Es decir, redistribuir aquello que previamente ha sido fijado o destinado para tal o cual organismo. Y como siempre ha sucedido con la enseñanza, seguramente que en esta discusión presupuestal haya modificaciones y se lo puede asignar no solo a la universidad, sino al resto de los segmentos.
Claro, pero lo hemos hablado con Juan Romero, es un reclamo que viene hace rato, ¿no?
Sí.
Reclamo porque,
sí,
digo, para poder brindarle una mejor educación a los alumnos, porque no...
El principal problema que tiene Salto es locativo.
Ahí va. Sí, sí,
el locativo no es de oferta de carreras, no es de carencia de docentes. Tenemos una matrícula superpoblada de estudiantes anualmente, pero faltan salones de clase. Tenemos un edificio madre ubicado en Rivera y Misiones con la mitad de capacidad de lo que hoy es la matrícula estudiantil. ¿Cuál es la urgencia? Y se lo hemos hecho saber al propio rector Cancela, que estuvo aquí en Salto hace unos días. Estuvo ahí el maestro Gonzalo Rodríguez, en nuestra representación. Hicimos saber la necesidad de que Salto requiere inversiones en infraestructura. No hablamos de un edificio, pero sí poder construir algunos salones de clase y poder conveniar con algunos organismos nacionales con presencia en el departamento para compartir lugar. Esas son las herramientas a las cuales hay que recurrir, ingeniosas en algunos casos, para poder suplir alguna necesidad. Y lo de la UTEC pasa por ese lado.
¿Y eso se va a resolver cuando, Álvaro?
Hablando y con... hay tiempo hasta el 11 de octubre. El 11 de octubre finaliza la discusión y votación del presupuesto en diputados y ahí pasará a senadores para otros 45 días.
Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Y ojalá que sí, porque todo lo que genere más movimiento acá y que vengan más alumnos de diferentes lugares...
Es fundamental. Y además para fortalecer esa idea de que Salto pueda afianzar ese rol de ciudad con servicios universitarios, ¿no?
Bueno, volvemos a diputados. ¿En qué estamos, Álvaro?
En estos momentos participando de esa discusión, con la alegría de que esta semana asumió, en la jornada de ayer más precisamente, Nelly. La diputada Nelly Rodríguez, va a estar hasta el día viernes. Ayer compareció el Ministerio de Desarrollo Social, compareció el Ministerio de Ambiente, se nos suspendió en la jornada de el martes una reunión con OCE, con el presidente Pablo Ferreri, que seguramente será concretada en la próxima semana, y ahí tiene que ver con el futuro del proyecto de universalización de saneamiento. La consulta tiene que ver con la expropiación de los pozos en la zona de Barrio Saladero, con la conectividad de los colectores después de construida la planta de tratamiento de fluentes allí en la zona sur, muy cerca de Barrio Quiroga, y tiene que ver con el plan de saneamiento para la ciudad, sobre todo la ciudad, por los próximos 5 años. Estamos trabajando también lo que tiene relación con la problemática de la citricultura. Se votó el subsidio especial.
¿Se perdió mucho con la naranja? ¿Con la naranja fue?
La naranja.
Con la helada, ¿no?
Sí, esa es la emergencia solicitada por los productores, que se estimó en algunos millones de dólares, que fueron citados por la Comisión de Ganadería del Parlamento. Que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está siguiendo y que seguramente habrá una respuesta en cuanto a apoyo económico que seguramente no contemple las expectativas de los empresarios de la citricultura, pero respuesta al fin de parte del gobierno. La situación de la Pili, en esta semana se votó el subsidio para los trabajadores de la industria láctea de Paysandú, y ahí estamos trabajando con la UTRAU, que es la Organización Nacional de Trabajadores, para buscarle una solución definitiva a este problema, que pasa por una modificación legislativa. El seguro de paro pide 150 jornales de trabajo para poder acceder al subsidio y eso va a ser imposible cumplirlo de aquí en más. Estamos hablando que el subsidio especial toma en cuenta 75 jornadas trabajadas, esto es la mitad de lo que marca la ley, por eso es especial. Y aún así, el subsidio especial que acabamos de votar contempló la situación de trabajadores que ni siquiera llegaron a computar 75 jornadas de trabajo. Por tanto, el sector necesita una reconversión. Hay exigencias internacionales y sobre todo del mercado de Estados Unidos que están marcando esta urgencia de poder reconvertir y lógicamente poder generar fuentes laborales genuinas y de calidad. Y eso está plasmado en el presupuesto, es una de las prioridades, crecimiento económico con generación de empleo, uno de los 3 ejes programáticos, y naturalmente que aquí en conversaciones con el ministro Juan Castillo, lo primero que se contempló fue al asumir, y tomemos en cuenta que durante el 2025 el presupuesto de que dispone el gobierno nacional entrante es el presupuesto de la administración anterior, lo primero a lo que se echó mano fue la transformación del proyecto Jornales Solidarios, como lo conocemos, que se llamaba Oportunidad Laboral, que hoy es Uruguay Impulsa, donde se transforma la calidad de la prestación, se aumentó el ingreso de 12.000 a 19.000 pesos, creció un 70% la remuneración.
Y el tiempo también, ¿no?
Se trabaja durante 30 días. Esto, indudablemente, que no es la solución de fondo que buscamos, pero era echar mano a esta emergencia laboral que existe en el departamento.
¿Departamento a nivel país?
Departamentos fronterizos.
Ahí va, ahí va.
Los departamentos con frontera, Uruguay y Argentina, tienen los mayores niveles de informalidad y además de desocupación.
¿Vos te das cuenta cuando abres los llamados? La sí. cantidad que se apunta es impresionante. Ahí sí. te das cuenta realmente la gente que está sin laburo, porque es la mejor encuesta esa.
Sí, complicado. La verdad que un escenario muy complicado. Y después hemos estado aprovechando estas instancias de presupuesto para reunirnos. Lo hicimos con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, también con MEVIR. Ahí tenemos ya en curso lo que es el próximo plan de construcciones del municipio de Belén. Ahí hay un llamado que está siendo estudiado por los equipos técnicos. Hay visitas a domicilio que se están haciendo. Recordemos que hubo una cantidad muy elevada de interesados, pero lógicamente tiene que venir el proceso de selección. Para después, sí, con los que queden seleccionados, con la familia seleccionada, iniciar la construcción de viviendas, reparación de viviendas existentes en el casco urbano del municipio de Belén, y en la zona rural, remodelación de viviendas, construcción de galpones para el acopio de producción, incluye electrificación rural, incluye pozos semisurgentes.
Hablamos de Belén.
Hablamos del municipio de Belén.
Que una inversión que grande va a ser entonces.
Sí, una inversión grande que va a generar trabajo, que va a generar mano de obra, y ahí la posibilidad de poder trabajar para que la población de Salto tenga prioridad, ¿no? Y ahí el presidente de MEVIR ha sido muy claro. MEVIR trabaja con muchas empresas constructoras de rango nacional, por supuesto las departamentales, y ahí, bueno, la negociación permanente para que se pueda tomar mano de obra local y de la zona. Y lo otro que tiene relación con MEVIR está relacionado con la salud pública, con ACE. Ahí nos hemos reunido con el presidente de ACE, Álvaro Danza, para que se pueda firmar un convenio a nivel nacional que permita generar para los médicos residentes de las localidades rurales las condiciones para poder habitar. Y ahí MEVIR en que entra con un comodato donde pueda estar cediendo alguna de las viviendas que están desocupadas, que están abandonadas, para que los médicos puedan instalarse, el municipio, la localidad o la intendencia pueda estar exonerándose de cubrir los gastos comunes, el médico pueda estar más días y la población usuaria pueda tener mejores beneficios. Es decir, que el tiempo de presupuesto, que lleva muchas horas, no nos impide poder seguir generando y armando agenda nacional. Y es lo que venimos mostrando, trabajo legislativo, trabajo de gestión, mirando hacia adelante, pensando en la gente de Salto y no quedando embotados o enfrascados en algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones penosas, como el de los ese, de los 291, 92 funcionarios, o alguna de las cuestiones que uno ve y percibe que se están que están ocurriendo en Salto y que, bueno, que claramente siguen estando vinculadas al proceso electoral y más aún con la administración departamental anterior.
Álvaro Lima, doctor Álvaro Lima, hablando justamente de eso, ¿no? El otro día veníamos una foto, estuviste reunido con tu hermano Andrés, el presidente de MEVIR, y es imposible dejarlo de lado y sin preguntarte. ¿No? El político hace política 5 años.
Sí.
Si bien ahora bajaron un poco la pelota.
Se bajó la intensidad porque es necesario hacerlo, por un contexto, reitero, muy sensible que vive el departamento desde todo punto de vista.
Pero es mentira decir que no están pensando lo que se viene. El otro día miraba un acto donde estaban, no sé si era en Mayollera, donde eso, promocionándolo a la calle Pop para la presidencia, y prepara que faltan 5 años.
Sí.
No que ustedes lo anden gritando, pero cierto y seguro que tienen que estar, así, como quien dice, dando vuelta a la página. Esto es tipo borrón y cuenta nueva, es decir.
Nosotros dimos vuelta a la página a los pocos días de la elección departamental. Y para este tiempo, para este segundo tramo de 2025, lo que hemos resuelto es dedicarnos de lleno a la actividad legislativa. Bajar la intensidad de la actividad militante propiamente, replegarnos de los medios de comunicación masivos del departamento, nos parecía importante poder hacerlo, reordenar la estructura interna del ENFA. Eso es algo que se está llevando adelante en un proceso silencioso.
¿Cuando decía reordenando, entre comillas, porque algunos abandonaron el barco?
Entre otras cosas, algo totalmente previsible después que un resultado no se da. Pero más allá de eso, pensando en lo que tenemos por construir, con la enorme mayoría que sigue pensando que el ENFA es una herramienta de participación política y de crecimiento, y sobre todo que afianza la descentralización. Y cuando decimos reordenamiento del ENFA, no pensamos solamente en Salto, pensamos en todo el escenario nacional. El equipo de la Diputación ha tenido una incorporación para el ENFA que no es de Salto, que está abocada a cumplir tareas en la zona metropolitana. Un ejemplo de lo que estamos diciendo, de que la reestructura y poder revisar todo ese trabajo político es necesario, porque se viene a partir del 2026 la elección interna de la fuerza política a nivel país y a nivel departamental. Y nosotros aspiramos a poder seguir marcando las preferencias dentro del Frente Amplio, porque necesitamos construir un espacio que pueda entender de una vez por todas que de aquí en adelante el escenario electoral nacional y departamental va a encontrar de frente al Frente Amplio, valga la redundancia, a una confederación de partidos políticos.
Claro, te iba a decir, escenario político diferente a lo que venían viviendo antes, que se vivió en Salto, que se va a comenzar a replicar y que lo quieren replicar a nivel nacional también.
Sí, histórico, que nos tocó debutar, lamentablemente, porque siendo el resultado hubiese sido otro, está claro, pero es una realidad ineludible. Hemos asimilado el resultado, de ninguna manera cuestionamos la legitimidad de lo sucedido. De hecho, al día siguiente llamábamos al intendente electo para felicitarlo y, en ese sentido, recomponer el paso.
Porque vos sabés que lo que se viene es por ahí.
Sí, lo que se viene es por ahí, lo que se viene
dos
es
bloques, pensar... Dos bloques, dos grandes bloques.
Y además de eso, cómo poder trabajar para afianzar el proceso de acumulación. El Frente Amplio quedó a 7.000 votos de poder mantener el gobierno departamental. 7.000 y poco de votos, que es una gran cantidad de votos, pero bueno, hay un caudal que hay que identificar.
¿Viste que lo dijo? 7.000, que es una gran cantidad de votos.
Sí, sí, es una gran cantidad de votos, sin duda. Y habrá que identificar de qué manera la propuesta puede llegarle a esa gente. Ya hemos evaluado muchos de los errores cometidos hacia la interna, porque es donde uno tiene que empezar a hacer la revisión de lo trabajado.
Por casa.
Sí, claro. Y bueno, y a partir de ahí seguir hacia adelante.
Quería saber, pasa lo mismo a nivel nacional, ¿no? Donde una figura que comience a liderar todavía como que no vislumbra, ¿no? En el Frente Amplio.
No, el Frente Amplio todavía no ha fijado la proa a lo que va a venir de acá en más, pensando hacia el 2029. Estamos todos hoy enfrascados en lo que es el presupuesto nacional, que en definitiva lo que contiene es el programa de gobierno y la comparecencia de los diferentes ministerios, la coordinación de las bancadas, y las gestiones que podamos estar desarrollando para beneficio de la población salteña. Yo creo que cuando pase la instancia presupuestal, bueno, todas las proyecciones y planes hacia la defensa y posicionamiento y visibilidad de la gestión van a llevar, entre otras cosas, a poder ir pensando en el futuro por venir, que no podemos soslayarlo, que no se pierde de vista nunca, ni aún en este contexto y en este tiempo. Pero bueno, hoy está planteado este escenario eminentemente para nosotros de prioridad nacional, que tiene que ver, reitero, con el presupuesto y con una banca que empieza a mostrar participación activa con la diputada Milly Rodríguez.
¿Cómo sigue la agenda, Álvaro?
En la jornada de hoy, seguramente recorridas puntuales a algunos compañeros. Tenemos instancias de coordinación con el equipo de la Diputación, instancias de coordinación con la bancada del Frente Amplio, en nuestro caso a distancia, utilizando las plataformas. Mirando muy de cerca el pronóstico del tiempo, porque tenemos entendido que hay previsiones de lluvia hasta el fin de semana.
Muy inestable.
Teníamos la posibilidad de llegar a alguna localidad del interior, pero bueno, eso vamos a tener que reverlo. Mañana sí, traslado de la valija viajera desde la escuela 106 de Pueblo Ferreira hasta muy cerca de allí, en Pueblo Miliaro, la escuela 19, todo dentro del municipio de Colonia La Valleja. Va a ser la cuarta escuela beneficiaria de 6 que han sido ya puestas en el calendario, y bueno, con la alegría de que es un programa que cada vez crece más y tiene un enorme impacto emocional y sobre todo desde el conocimiento en los escolares y docentes.
Que es la segunda edición, ¿no?
La segunda legislatura, el cuarto año en Salto, el segundo año en la ciudad y más de 25 escuelas recorridas.
Y ahí se te llevan los libros, ¿no?
Los libros, se llevan los libros, hay novelas, hay narrativa. La idea es que además de los alumnos, los padres y las madres puedan estimular su hábito, se recurre al préstamo de libros. Y en el medio rural esto es muy, muy posible, es muy cercano. Los padres y las madres son invitadas a concurrir a la escuela y a leer cuentos con los niños. El programa ha permitido alfabetizar adultos. La llegada del programa ha determinado en varias localidades que quienes no sabían leer y escribir le pidieran al docente que los ayudara. Eso no estaba en el programa, eso no se nos pasó nunca por nuestra cabeza.
Se desprendió de ahí.
Entonces marca las claras de que cuando las expectativas se colman y se superan, quiere decir que la propuesta vale la pena. Y ser el único diputado que está trabajando este proyecto, bueno, nos estimula mucho más. Y lo último, que es lo más importante, ya está confirmado que este programa se va a desarrollar hasta noviembre de 2029.
Espectacular. Álvaro, con los demás colegas, diputados de Salto, ¿cómo hay buena comunicación?
Muy buena comunicación.
¿Hay algún objetivo que serían entre los tres o la...
Bueno, con esto del presupuesto nacional, lo que hemos acordado, en el caso nuestro integramos la Comisión de Hacienda. Y en el caso de los otros dos diputados, lo que les hemos sugerido es que puedan participar de alguna instancia, aunque no sean miembros, pueden ir, pueden hacerlo. De hecho, el diputado de Brum ha concurrido a varias instancias. Y después nos ha mantenido permanentemente comunicados algunos temas del departamento, la emergencia citrícola para los empresarios, el subsidio del citrus, la UTEC, los temas de MEVIR.
El combustible también.
El combustible, a través de la decisión que tomó el Ministerio de Economía de aumentar a un 35% el descuento, la situación que se ha generado también con la industria frigorífica, lo que tiene que ver con las obras para el departamento. Tenemos un buen vínculo, tenemos comunicación casi que a diario, y eso es bueno.
No solo bueno para Salto, sino también para la región, de ese mismo vínculo, juntarse, como quien dice, del Río Negro hacia el norte.
Sí. Permanentemente en comunicación, con información, con intercambio de información, con reuniones en Montevideo. Y bueno, eso creo que ayuda a que cada uno haga el trabajo de hacer ver lo que necesita Salto hacia la interna de sus bancadas.
Doctor Álvaro Lima, diputado del Frente Amplio, nos vemos, si Dios quiere, en cualquier momento.
Muchas gracias, gracias por la invitación, y permítanme mandarle un saludo al compañero Francisco Tico Regueira, que está atravesando una muy complicada situación de salud. Pensamos visitarlo en la tarde de hoy. Se encuentra internado, ha tenido una recaída. Así que bueno, vaya para Tico, como lo conocemos, un saludo y un abrazo grande.
Le mandamos, nos sumamos al saludo. Ya volvemos. Fuiste mía.